pozo de tu corazón. Por ella te dejaste, para ella tú naciste, por ella yo mi cuerpo doy, para tu renace. Por ella viviste. Ella es mi anhelo y consuelo, toda mi protección. Tu suministro en ella está, para impartirlo a mí. En ella me posees tú, para agradarte a ti. Tu habitación amo, Señor, la iglesia tu hogar. En ella siempre viviré, no vagaré jamás. Tendremos una palabra de oración, hermanos. Señor Jesús, estamos aquí todos en tu presencia. Nuevamente, gracias por tu sangre tan prevaleciente que siempre es eterna en aplicación y poderosísima para ser lavados, para nuestra limpieza, para nuestro perdón, para que podamos tener comunión contigo sin ninguna clase de aislamiento. Señor, esta mañana te agradecemos por darnos esta oportunidad. Todos quisiéramos estar como María de Betania, aquellos que escogen la mejor parte, de sentarnos a tus pies para escuchar no solo lo que tengas que decir, sino también para saber lo que está en tu corazón, conocer. Señor, te oramos que esta mañana nos unjas con tu Espíritu Santo, que unjas nuestro corazón, nuestro espíritu, unjas nuestros labios, unjas nuestros oídos. De hecho, que nos unjas por completo todo nuestro ser para que seamos santificados para ti de cualquier cosa común. Señor, líbranos de nuestra comprensión común de las cosas, nuestros conceptos naturales, de nuestras tradiciones, de nuestras maneras humanas y las visiones humanas, nuestras filosofías y pensamientos humanos. Señor, lidéranos, guíanos a entrar en ti mismo, a este ambiente, esfera divina y mística. Guíanos a entrar a tu corazón, a tu mente y tu sentir, aún en tus partes internas. Señor, quizá no podamos comprender todo lo que se ha hablado esta mañana, lo que se hable, pero como aquella María, quisiéramos esconder tus palabras en nuestro corazón, que a su debido tiempo tendremos una intuición, una revelación, sabiduría. Señor Jesús, concentramos estas dos reuniones para ti. no solamente para satisfacer nuestra necesidad, sino que esto satisfaga tu necesidad. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa y mantén al enemigo alejado de todos estos tiempos que estaremos en comunión. Y lo pedimos en tu precioso y querido nombre. Amén. Buenos días a todos ustedes, hermanas queridas. Y recordando hace 6 meses, parece que fue 6 meses que estuve en el norte de Texas para hacer una conferencia maravillosa en la que se reunieron las hermanas. Y si recuerdo correctamente, les di 2 bosquejos, pero al paso de 2 reuniones solamente pudimos cubrir una. Ese habrá sido el mensaje. Un matrimonio santo para el propósito de Dios, si lo recuerdo correctamente. Un matrimonio santo para el propósito de Dios. Espero que aún recuerden eso. Había un bosquejo adicional segundo que les entregué, que muchos de ustedes quizá tengan actualmente, una familia piadosa para la vida de iglesia. Estos 2 mensajes, diríamos, son mensajes para hermanas. Hablamos del matrimonio y ahora también hablamos de la familia. En cuanto al matrimonio, en cuanto a los matrimonios, para nosotros los cristianos, para los que somos el pueblo de Dios, la iglesia, nuestros matrimonios debieran ser santos. Significa que debe ser algo separado de los matrimonios comunes. También es algo santificado. Significa que debe ser algo que tiene a la naturaleza de Dios en él, cuya naturaleza santa está en él. Sería algo no común, diferente del mundo. Y cuando miramos todas estas instituciones humanas, así llamadas, hermanas, lo primero que debemos ver es que no debemos mirar estas cosas desde un punto de vista de humano tradicional o un punto institucional. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, el matrimonio, ciertamente algo claramente que Dios ha instituido, estoy a usar la palabra, o ordenado, que le ha ordenado para la humanidad, para procrear, para reproducirse, generación tras generación. Dios hizo al hombre y mujer, varón y hembra los creó. Desde el principio, hombre y mujer los creó. No hizo solamente un varón, sino también hizo a una mujer. Y no es bueno que el varón esté solo. Le hizo una contraparte, una ayuda idónea, un compañero, un socio para estar unido a él, unida a él, para que puedan vivir y servir a Dios juntos. Que puedan, y por medio de tener hijos, ellos también puedan reproducir la creación más elevada de Dios, de una especie en particular, que es el hombre. El hombre, como usted lo sabe, está hecho de acuerdo a la especie de Dios y hecho a su imagen y con su semejanza, para el propósito de que este hombre corporativamente pueda ser la expresión de Dios y que también él represente a Dios para derrotar y tratar con su enemigo, el enemigo de Dios. De esta manera pueda poblar la tierra y llenarla con la imagen de Dios y la expresión de Dios, la autoridad de Dios. De esta manera, Dios tendrá su reino en esta tierra. Y de esta manera, derrotar a su enemigo. Este es el propósito de Dios al haber creado al hombre. Así que desde el inicio, Dios hizo al hombre de esta manera. Y el hombre debe estar casado. No es una tradición humana de que nos casemos. es un asunto muy disputado hoy día, el matrimonio. Pero es la fuente, el origen es Dios. Mi punto no es volver al matrimonio, sino levantar, elevar vuestra visión acerca de esta relación tan importante, la más importante o asunto más importante en la vida humana. De igual manera, hoy día vamos a entrar a la otra unidad importante, si usted quiere nombrarlo de esa manera, en la sociedad humana, que será la familia. De misma igual manera, no debemos mirar esto nuevamente desde un aspecto común, natural, punto de vista meramente humano. Nuevamente, no queremos decir que estas cosas sean mal, están malas o equivocadas. Después de todo, somos seres humanos y vivimos en una sociedad humana. Y criamos familias, tenemos hijos, etcétera, y esto se hace de acuerdo al plan y ordenación de Dios. Pero estamos diciendo que la visión que debemos, qué tipo de visión debemos tener acerca de tal unidad, la familia. ¿Cómo debiéramos criar la familia? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Cómo está relacionada nuestra familia con el propósito de Dios? ¿Cómo está relacionado con la fe cristiana? ¿Cómo está relacionado con la iglesia? ¿Cómo está relacionado con la economía divina de Dios? Estas son las cosas que la mayoría de las personas no consideran. Ellos se casan, crían una familia para su satisfacción, su felicidad, para tener muchos descendientes, y consideran eso una bendición. Bueno, sí, es una bendición. Es una bendición de Dios. Dice en el Salmo 127 que los hijos son la herencia de Jehová. De Jehová. Significa que son dados como herencia por parte de Dios. Y dice, ¿qué más? Que es la fruta de la... La fruta del vientre es un premio, es una bendición. No hay duda de eso, pero estamos pensando solamente en la bendición que obtendremos de que los niños sean tan bonitos, tan listos, tan maravillosos, que nos enorgullecen, nos alegran. ¿Eso es todo lo que hay acaso? Bueno, esta mañana venimos a tocar este asunto. ¿Qué clase de familia quiere Dios? De acuerdo a su deseo, de acuerdo a su propósito, según su voluntad y según su economía. Es lo que necesitamos saber hoy día. Bueno, quisiera decir primeramente que en esta clase de comunión, esta mañana no quisiera considerar esto un mensaje, aunque dice que esto es un mensaje. Más bien, quisiera estar aquí para tener una comunión libremente y una charla íntima con las hermanas, para que todos podamos relajarnos un poco. Estamos en nuestras casas. Quisiera hablarles de este asunto tan, tan importante. Y tal como nuestros matrimonios, nuestra familia debiera ser santificada, ser santa, estar separada para Dios. De hecho, el tema es una familia piadosa. Significa, piadosa significa que tiene todo que ver con Dios. Piadosa. En contraposición con impía. Hoy en día la impiedad está avanzando mucho más que antes. ¿Dónde está la piedad hoy día? La semejanza a Dios es lo que significa esta piedad, esta palabra. ¿Dónde está la naturaleza, la expresión de Dios, la vida de Dios? ¿Dónde se ve qué otros, dónde están las virtudes y atributos de Dios expresados en la familia? En la familia. ¿Dónde lo hallamos? Bueno, el tema, una vida, una familia piadosa para la vida de iglesia. Así que quisiera decir que si seguiré el bosquejo completamente, no creo que es tan importante completar todo, recorrer todo el bosquejo, sino que sea descargada la carga, liberada para ustedes. Hay muchas hermanas escuchando el día de hoy. Yo tengo una carga en particular para todas ustedes, por supuesto, pero en particular para las hermanas de edad mediana y más jóvenes en la iglesia, las que tienen niños jóvenes o niños pequeños, aún las hermanas que aún no se han casado o hermanas casadas que aún no tienen hijos. Tengo carga por ustedes. Tengo carga por ustedes. Que tengáis un concepto y visión apropiada acerca de la idea de la familia a los ojos de Dios. Y de acuerdo, de hecho, a la intención de Dios. ¿Sabe que ustedes hay ministerios cristianos allá afuera? Uno muy famoso, basado en Colorado, estado de Colorado, que se llama Enfoque en la Familia, Focus on the Family. Tengo algunas cosas que decir. Número uno, nosotros no estamos aquí para enfocarnos en la familia, si comprende lo que trato de decirle. Nosotros siempre estaremos enfocados en Dios y en su economía. Este es nuestro enfoque. Y este es el enfoque de la Biblia. Y este es el enfoque de la palabra de Dios. Así que estaremos enfocándonos en la familia. Es una cosa en la que quisiera que estemos claros. Todo debería emanar a partir de la economía de Dios, de la intención de Dios para el hombre, que es impartirse, forjarse dentro del hombre y hacer al hombre semejante a él, aún igual que él, y ser edificados juntos, ¿para qué? Para su plena expresión corporativa. Y no dejamos este enfoque, no lo abandonaremos. Pero habiéndolo dicho, quisiera, me gusta un poco esta frase, enfoque en la familia. Y esto es porque el enemigo, a través del tiempo en la historia humana, y particularmente actualmente, más y más, la estrategia es atacar con la intención de destruir las familias humanas. No soy un estudiante de la historia en sí misma, pero les digo que hoy en día hay un número grande de matrimonios que se han separado. No es solamente prevalente en los Estados Unidos o en el oeste, aún en el este. Yo fui criado en el este, que hay culturas más conservadoras. Muchos matrimonios quebrados, divorcios, separaciones. Y luego, hay más familias que dice quebrantadas, familias sin padre, familias con un solo papá o mamá, no con ambos. Escuché de una encuesta de un hermano que entró en cuanto a las entradas de los jóvenes a los colegios, a las universidades, para listar los problemas y orígenes de los problemas que les caracterizan a la generación joven. No es lo principal, no son drogas, ni problemas psicológicos, mentales. Ellos vienen después. La primera cosa que declaran es las familias separadas, las familias que no están unidas, sino quebrantadas. Y esto viene a ser una clase como de incubador de todos estos otros problemas que Aún los sociólogos les dirán que esta es la causa. Así es, la familia nuclear, el núcleo familiar está siendo destruido y sin una familia apropiada, usted no podrá tener niños, hijos apropiados y toda clase de problemas emocionales, psicológicos, de enfermedades, padecimientos, de males, de problemas, de cosas malas, muy malas, cosas malvadas ocurrirán a causa de esto. Así que la familia, como Dios la tuvo la intención de hacerla, está siendo atacada. Esta mañana escuché algo, vi el versículo que Satán es como un lobo rugiente buscando a quien devorar. Quiere devorar los hijos, quiere devorar los niños, destruyéndolo. Aún en el recobro al Señor, estamos aquí, hemos sido salvos, estamos siguiendo al Señor, estamos amando al Señor, estamos viendo algo del propósito de Dios, de su economía. Además, hemos visto algo más allá, su economía, la cumbre más alta de su revelación divina, algo tan maravilloso de Dios. Pero hermana, cuando miro estas cosas que hemos recibido, digo, gracias Señor, todas las cosas que nos has dado, estas verdades, estas riquezas, muy poca gente ha visto lo que hemos visto o conocemos lo que conocemos. Pero por otro lado, mirando nuestra propia situación, lo siento, pero esta mañana necesito ser un poco honesto con ustedes. Nuestra situación propia actualmente en el recobro, en las iglesias, de acuerdo a algunas estadísticas en algunas regiones de los Estados Unidos en el recobro, y esta encuesta se ha hecho a lo largo de muchos años, aún décadas, que actualmente, y por mucho tiempo, por cierto tiempo ya ha venido sucediendo, que actualmente perdemos a uno de cada dos de nuestros hijos. Son los hijos de los santos, los que nacieron en Sion, nacieron en la vida de iglesia. De cada dos perdimos a uno. Hermanas, perdemos el 50% desde la edad del séptimo grado, cuando empiezan a ir a la secundaria, nuestros jóvenes, hasta pasando por los años de colegio, 10 años, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 4 años de colegio. En esos 10 años hemos perdido al 50% de nuestros propios hijos. No sé cuántos actualmente aún abandonaron la fe, la negaron eventualmente. No sé, hay algunos. Pero muchos no toman el camino de sus papás. No siguen, no continúan, no permanecen en el recobro del Señor, siguiendo al Señor como los papás lo hicieron. Se fueron, se han ido. Hermanas, no saben cuánto me quiebra el corazón esto. Realmente me quiebra el corazón. Yo he llorado por esta, yo lamento gimiendo por esta causa. Esta mañana, cuando estaba en cama aún orando, Mi corazón me duele por esto. Y aún ni sé los nombres, no conozco todas las caras. Los rostros de todos, sí, algunos. Este, aquel. ¿Sabe qué ocurrió? ¿Sabe qué pasó? Ya no están con nosotros. Aún algunos que han estado en el entrenamiento de tiempo completo. Mi corazón se quebranta, hermanos y hermanas. No estoy aquí para señalar, condenar o culpar personas. No, nada más les comparto la tristeza, el dolor que a veces es intolerable. No, yo no soy el papá, no son mis hijos. Pero en alguna manera quisiera decirles que mi sentir como un hermano de edad mayor, uno que sirve entre ustedes en el recobro, yo los considero a todos como nuestros hijos. Si no son míos, son nuestros. y perder a un tan solo a uno es demasiado. No sé cómo se sientan ustedes si no están familiarizadas con estas estadísticas que les mencioné. Y me he dado cuenta que esto es más prevalente de lo que pensaba. No está limitado a una sola región. Por cierto, hermanas, si usted es una niña de iglesia, no me gusta ese término, church kid, niño de iglesia, uno nacido, alguien que nació con padres que están en el Señor, en el recobro. Entonces, y usted está aquí, aún amando al Señor y aún yendo en pos del Señor, le digo, usted es bendecida. Usted, quiero decirle, Dios realmente la ama. Si usted dice que Noé halló gracia a los ojos de Jehová, es la primera vez que la palabra gracia fue mencionada en toda la Biblia, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y esto nos recordará a usted y a mí inmediatamente aquel versículo en Hebreos capítulo 4, que podemos venir con denuedo, con fuerza, al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia, para hallar gracia para el tiempo de necesidad. Les digo, Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿La gracia significa qué? Que yo no soy, yo no puedo hacerlo. Es demasiada carga. Yo no tengo manera de poderlo hacer. La gracia es Dios viniendo a hacer algo por nosotros y hacer algo en nosotros. Una persona que haya gracia es una persona que dice, no tengo nada, no tengo manera, no puedo. Entonces, viene a Jehová y se apoya en Jehová, el que es el fiel. Y dice, Señor, te necesito. Señor, te necesito cada minuto, cada momento, en cada situación, en cada caso, en cada asunto. Señor, en mi matrimonio. Señor, en mis hijos, en mi criar a mis hijos, tener hijos, en guiar una familia. Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Esta es la estadística. Estas son las probabilidades en contra nuestra, especialmente en esta generación tan corrupta, inmoral, malvada, anti-Dios, en la que vivimos, en el mundo, en el occidente. En nuestra civilización actual, todo está contra Dios. Todo está en contra de nosotros. Todo está en contra de la fe. Todo está en contra de nuestra familia. En el propósito de que mantengamos unida nuestra familia. En contra de servir a Dios, de amar a Dios, de honrar a Dios, de vivir para Dios. Todo está en contra de esto. Y así fueron los días de Noé. No nos sorprendamos que cuando el Señor profetizó acerca de los días finales, dijo, será como los días de Noé. La gente se va a entregar por completo a comer y beber y darse en matrimonio y volverse a casar. Y antes de que supieran, llegó el diluvio, llegó una tremenda ola de agua y se los llevó y los arrastró bajo el juicio de Dios. ¿Pero qué pasó con Noé? Esa lluvia, ese diluvio, fue el juicio sobre esa generación incurablemente corrupta. Estaba llena de violencia, de anarquía, de impiedad, por supuesto. Y corrupción, maldad, iniquidad, sin ley. El final de esta era será de esa manera. Y allá viene, hermanas. Está ocurriendo ya frente a nuestros propios ojos. Más y más. Con más frecuencia e intensidad. Queridas hermanas, esto es lo que nos enfrentamos. Si no estuviéramos aún en los días de Noé, ya estamos llegando muy, muy cerca. Nos estamos acercando. El espíritu de iniquidad está desatado corriendo, hermanas. Estamos aquí salvos, los pueblos de Dios, cristianos, en las iglesias, aún en el recobro. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué haremos con nuestra familia? ¿Sabe? La obra de Dios entre los hombres, de manera muy particular. De manera especial, es generacional. Recuerden esto, la obra de Dios es generacional. La obra de Dios en el hombre. Por un lado, Él llamó a quien Él quiso, Él seleccionó y escogió a quienes quiso. Él los arrancó, los sacó. Esa es la voluntad de Dios, es el hacer de Dios, la soberanía de Dios. Pero esa es solamente una manera de mirar las cosas. La otra manera de mirar las cosas es que la obra de Dios es generacional, de hecho. Algo es transmitido de generación por generación. Ahora sé que no voy a seguir este bosquejo por completo, pero estoy tomando cosas de este bosquejo, por supuesto. Hermanas, por favor, después de este fin de semana, hermanas, reúnanse en grupos pequeños y entren en estas cosas, estudienlas, cómanlas, oren por todos estos puntos de estos bosquejos. En el próximo mensaje voy a hablar de oración, también aún en este. El caso se menciona aquí en Romano 2, la vida de Noé. Voy a entrar en cuanto a los detalles de Noé. Noé, eventualmente, primero, toda su casa fueron salvos, 8 de ellos. Ese es el retrato del principio de Dios, de la salvación por casa, de todo el hogar. Dios no está para salvar individuos solos, sino para salvar un hogar completo, la familia, familias enteras. Debiéramos tener esto en nuestra mente, en nuestro cerebro. Dios salvándolo solamente a usted no es suficiente. Dios necesita, debe salvar a toda su familia. Y aún algunos entre nosotros aquí en esta familia, aparte de algunas familias que fueron parte de familias que fueron salvas. Pero estoy aquí sentado, no solamente debido a mis padres que me dieron mi vida biológica, estoy sentado aquí debido a mi abuela, quien en un sentido, indirectamente, me transmitió.
A godly family should be generational.
Debería ser generacional, que continúe. Quiero preguntarles a la generación más jóvenes, las madres que apenas van a ser madres, las madres recientes, ¿qué está pensando usted? ¿Qué hay de su familia? ¿Se detendrá esto solamente aquí con usted? ¿O va a continuar a sus hijos? ¿Esta fe? ¿Esta piedad, ser como Dios? ¿Qué tal los hijos de sus hijos? Bueno, usted podrá decir, bueno, eso no depende de mí, eso depende de Dios. Él es quien los selecciona, los elige según su soberanía. Aún me puede citar Romanos 9, etcétera. Él tendrá misericordia en quien tenga misericordia. Amó a Jacob y odia a Esaú. ¿Yo qué puedo hacer? Hermana, ese es solo un aspecto, es una manera, una sola manera de mirar las cosas, y hay otra, el cual es que Dios trabaja de manera generacional, de generación a generación. Aún en Noé, que lo arrancó de una, no lo sacó de un pedazo de piedra o lo sacó de la nada, Noé viene de una generación que comenzó con Adán y Abel, y con Enos y Enoch y Metusalén, y así uno tras otro hasta llegar a él. Está de la octava o décima generación a partir de Adán. Noé vivió más de 1500 años después de Adán, desde Adán a Noé. Pero si usted estudia este bosquejo y usted vuelve a los estudios vida del ministerio, usted verá que Noé, de hecho, heredó las bendiciones espirituales de sus antepasados que van para atrás hasta llegar a Adán, para que él pudiera mantener y extender una cierta manera de Dios, la salvación de Dios, una línea de la salvación de Dios. Yo lo llamo la línea de la piedad, semejanza a Dios. ¿Está basada en qué? En dos cosas, en el plan de redención que Dios tiene y la manera de vida de Dios, redención en vida. La salvación igual. Esta manera de salvación, que llamamos salvación, que Dios ha planeado para el hombre, es la manera de Dios de mantener, de preservar al hombre para sí mismo, para su propósito. Y Noé fue uno que heredó esto. Usted tiene que creer que lo que Adán aprendió, lo que Adán experimentó, por supuesto, en un tipo como una sombra de la salvación de Dios, aun cuando cayeron, él y Eva cayeron, Dios entró, vino para salvarlos. Ellos a ponerles pieles de animal, son un tipo, una figura de la muerte y cobertura del Señor para su redención. Y así, así, así todo. Abel, ¿cómo supo Abel que de ofrecer o hacer ofrendas de animales engordados para el placer y satisfacción de Jehová? Lo debe haber aprendido, aprendió algo del padre, de Adán y de Eva. Ellos le transmitieron la historia, la experiencia que vivieron, desde la revelación de Dios, la manera, el camino de la salvación de Dios, y fue pasado. ¿Cómo sabía Enos que había que invocar el nombre del Señor? Fue el primer hombre que se cita que invoca el nombre de Jehová. ¿Cómo hubiera sabido eso si nadie le hubiera dicho, si los padres no se lo hayan dicho? Eventualmente, ¿qué tal Enoch? Enoch anduvo con Dios, caminaba, y no fue más, porque fue llevado. Dios se lo llevó. No vimos ahí en la Biblia cómo aprendió eso, pero tenemos que creer que fue algo que vino del origen, que le fue transmitido por sus ancestros. Generación previa le pasó algo, le transmitió la experiencia de Dios, el conocimiento de Dios. Él creció aprendiendo y conociendo algo de Dios y lo vivió, lo llevó más adelante y vivió de cierta manera. Igualmente Noé. Él no solamente de pronto tuvo un sueño ahí que le llegó de la nada. Él fue educado, fue nutrido, fue criado, fue enseñado. Dios y las maneras, los caminos de Dios le fueron enseñados. Él heredó las bendiciones espirituales, la manera de Dios y luz de Dios en medio de una tierra corrompida y perversa. Si ustedes y yo hubiéramos vivido en esos días, la posibilidad de que hubiéramos sido arrastrados por el diluvio hubiera sido muy alta, tal como hoy. Pero ¿qué tal este Noé, este Enoch? ¿Cómo se fue preservado? Este Enoch fue preservado. ¿Cómo fueron preservados hasta Noé para mantener, sostener la línea de la genealogía que venía de Dios? Hablar y predicar justicia, vivir para Dios, podés decir de manera piadosa, semejanza a Dios. Aún edificó un arca a lo largo de cientos de años, un arca que significaría Cristo, el Cristo en el que entramos y podemos ser salvos y protegidos del juicio que viene, de la perdición que hay afuera. Y adentrándonos, llevándonos a entrar, a subir a Monte Ararat, en resurrección, como un tipo de la resurrección, para entrar a una nueva era, para ser una nueva creación para la economía de Dios, para el mover de Dios, para el plan de Dios con el hombre. Ya ven ustedes, Él hizo esto porque estaba en la línea, en una larga línea de piedad, de semejanza a Dios, de familias piadosas. Y en la segunda charla voy a hablar de Ana y Samuel. ¿Qué tal de qué símbolo de pasar, de transmitir una herencia? Me estoy adelantando, pero la oración de Ana no es solamente una oración. De hecho, la oración de Ana es un juramento. Ella le hizo un juramento a Jehová. Si tú me das un hijo varón, yo te lo devolveré a ti para el resto de su vida. No pasará navaja por su cabeza, va a ser un nazareo de todo a todo. Escuchen, Samuel ni tenía una oportunidad antes de la concepción de ser engendrado. Padre dijo, fui apartado desde la vientre de mi madre para que Cristo sea revelado en mí. Este hombre, Samuel, aún antes de que estuviera en el vientre de su madre, ya había sido destinado por su madre. Claro, por supuesto, todo fue arreglado por Dios y motivado por el deseo de Dios y permitido por Dios. Esa es la señal de la soberanía de Dios. Pero ven mi punto. Es como que la madre casi dictó, determinó lo que su hijo iba a hacer de acuerdo a Dios. Hermanas, madres, ¿tienen tal pensamiento ustedes? ¿Han tenido tal pensamiento? En vez de tener esta idea de que, bueno, depende de Dios, no sé, este es un país libre y a cierta edad ya se crecen y hacen lo que quieran, van a hacer lo que quieren ser. Si aman al Señor, lo van a amar, y si no, pues es su problema. No, hermanas. Eso está completamente incorrecto, enteramente incorrecto. Yo culpo a que este país es demasiado libre, que le dan derechos a los niños para escoger ser piadosos, semejantes a Dios, o ser impíos. No, mis hijos deben ser piadosos, mi familia debe ser piadosa. Yo voy a luchar por ello. Sí. No puedo determinar cómo van a resultar mis hijos. Todo depende de, el hermano Lee dijo, depende de la misericordia de Dios. Volviendo a Romanos, no es de aquel que corre o el que se lo propone, sino de Dios que tiene misericordia. Yo sé ese versículo, lo puedo citar, pero todo tiene dos aspectos. Y esto es, sí, le entregamos nuestros hijos a la voluntad, a misericordia de Dios, pero tiene usted que hacer lo mejor posible, lo que más pueda usted hacer para que ellos sean salvos, que ellos amen al Señor, que ellos conozcan la palabra, que ellos sigan al Señor y aún sirvan al Señor. ¿Hemos hecho esto? Si hubiéramos hecho esto, no tenemos posición para poder decir, pues depende de Dios, a ver qué pasa. Depende de Dios. No, hermanas, no. Ustedes necesitan cuidar ambas partes, ambos aspectos. Una vez que usted determina lo que van a hacer, usted necesita decir, Señor, ten misericordia. No es lo que yo he hecho, es lo que tú muestras misericordia. Yo he hecho lo que puedo, pero ¿hemos hecho lo nuestro? Y si no, sí o no lo hemos hecho, depende de si tenemos la visión de una familia piadosa, semejante a Dios, para la vida de iglesia de manera generacional, generación tras generación. Hermanas, bueno, algunos que estamos aquí, que somos mayores de edad, ya nuestros hijos ya crecieron, podría decir, bueno, ya es demasiado tarde, ya los perdí. Bueno, quisiera decirle algo a las hermanas mayores, no es demasiado tarde, no. Hay una cosa que usted puede hacer, usted puede orar. Usted nunca se rinda. Sí, hemos cometido errores, no fuimos tan fieles como debimos haber sido, en la manera en que criamos nuestros hijos, esas cosas han ocurrido. Que el Señor nos perdone, nos ayude. Pero podemos orar. Podemos orar. Yo no quiero poner la culpa sobre los padres, los hermanos, las hermanas, que algunos de los nuestros niños se han perdido únicamente por causa de ustedes. ¿Yo quién soy para poder decir algo así? Yo no estoy señalando a nadie, no quiero culpar a nadie, pero he sido un observador de la cultura, de la sociedad. Observo nuestra situación. Que hay un elemento que falta, se carece de un elemento humano que ha contribuido a esto. Debo decirlo, hermano, si lo hay. Aún para nosotros, aún usted y yo, haber crecido en el Señor, seguir al Señor y todo, hay una cierta cantidad de responsabilidad humana, y el principio de Dios trabajando en el hombre y con el hombre siempre sigue esto, el principio de la encarnación. Quiere decir que Él no lo va a hacer solo, ni usted puede hacerlo sola. Dios y el hombre deben colaborar juntos. Dios necesita al hombre y, por supuesto, el hombre necesita a Dios. Esto lo puede aplicar casi a todas las cosas en el aspecto espiritual, en la esfera espiritual divina. No todo es solo Dios, no todo es solo yo. Nosotros tenemos que darle a Dios nuestra mejor cooperación. Tenemos que coordinar con Dios lo que el hermano Lee llamó una carrera de tres piernas. Cada una de las piernas de dos personas atadas, y así vamos con Dios. La manera de correr una carrera para Dios, en crear una familia piadosa, hijos para el Señor, no es solamente depende de Dios. Ah, pues Dios depende de ti, ni tampoco, déjame hacerlo, yo lo haré. Ninguna de las dos, ambos juntos. Y esto es por lo que, hermanas, necesitamos ser uno con el Señor. Necesitemos estar unidos con Él. Y podré decir, no estamos aquí una mente para tener unos niños bellos o espirituales aún, y que sea nuestro orgullo y gozo, aunque los hijos son nuestra corona. Dicen que en la corona, los nietos son la corona de un abuelo. Pero primero que nada, ¿por qué nos dio hijos Dios? ¿Solamente para nosotros? Es para nosotros. Fue para nosotros. Para nuestro gozo, nuestra felicidad. Pero ¿es solo eso? ¿O es para Él? ¿O fue para Él? ¿Nuestros hijos son solamente para nosotros o para Él? ¿Son solamente para nuestra satisfacción o para la satisfacción de Él? ¿Para cumplir, satisfacer solamente nuestra necesidad o para satisfacer la necesidad de Él? Por esto es que necesitamos ser piadosos. Si no es por la necesidad de Dios, bueno, hagamos algo para nuestro propio disfrute, hagamos lo que queramos. Yo tengo derechos sobre ellos, son mis hijos, yo hago lo que yo decido. Pero si dice, estos no son mis hijos, son un regalo de Jehová, una herencia, la herencia de Jehová, me son puestos bajo mi mayordomía, mi cuidado, para el uso, para la necesidad de Dios. Dios necesita más jóvenes, hombres y mujeres, necesita más nazareos, más Danieles y Samueles y Moiséses. Dios tiene que mantener una línea, tiene una voluntad que cumplir. Dios tiene una economía que llevar a cabo y Él necesita hombres para eso. Y lo veo, me doy cuenta de esto. Y entonces, cuando el Señor me bendice con hijos, cuando le pida al Señor, dame hijos, la idea no es que esto es solamente para mi gozo y corona, sino para algo que satisfaga la necesidad de Dios. Les voy a dar otro ejemplo que creo que todos ustedes saben. El ejemplo de Timoteo en el Nuevo Testamento. Famosamente en 2 Timoteo capítulo 1. Dice, Timoteo, hago oraciones por ti día y noche. Dijo esto. Pablo, cuando oraba por Timoteo, se recordó en la manera, en 2 Timoteo, la segunda epístola, que es mucho más íntima que la primera epístola a Timoteo. La epístola fue cercana al martirio, a la muerte de Pablo. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, que no es hipócrita, que es sincera. La fe no fingida que hay en ti, fe subjetiva, hablando de la fe por Dios, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy persuadido de que en ti hay en ti también. ¿Ves ahí la cuestión de intergeneracional? La línea de generaciones en la palabra de Dios. La abuela, la madre, y ahora tú. Si vas a Hechos 16. Timoteo fue hallado o recomendado a Pablo. Allí menciona a la madre. La madre era judía y el padre era griego. Este fue Timoteo, hijo de padre griego. Y luego en Timoteo capítulo 3 aprende que desde un bebé, desde una criatura, has conocido la Santa Escritura, que toda es exhalada por el aliento de Dios, para instrucción, para reprender, para enseñar, etcétera, para que el hombre de Dios pueda ser equipado, preparado para toda buena obra. Le está hablando a Timoteo, acerca de Timoteo. Así que Pablo es muy cercano a la familia de Timoteo, conoce a su madre y aún a la abuela. Pablo los conocía. No sé acerca del papá de Timoteo griego, si tenía fe o no, pero no sé, pero no se ve aquí, pero la madre tiene la fe interior, la fe que mora internamente. Y también las escrituras. Las escrituras. Así que desde la niñez, la madre Eunice le enseñó a este pequeño Timoteo las escrituras, lo cual lo hizo sabio para la salvación. Un día, cuando él crezca, va a ser salvo, porque las escrituras estaban en él. Bueno, lo que haya sucedido con su padre, ¿sabe qué? Pablo vino a ser el papá espiritualmente de Timoteo, el padre de Timoteo. Dice, le dice hijo. En varias instancias, hijo amado, en el capítulo 1, en el capítulo 2, por tanto tú, mi hijo mío, tú pues, hijo mío, eso es padre espiritual. Y quién sabe, si más que espiritualmente, aún humanamente, actuó para con él como un padre. Es una cuestión de generaciones, hermanas. Es una cuestión de generaciones. Usted tiene a la madre. Y es especialmente más importante la madre. Miren a Moisés, el caso de Moisés. Ustedes ya conocen la madre Moisés. Sin esta madre, Moisés no hubiera sido lo que fue. Aún después de tanta educación egipcia en el palacio de Faraón, bajo la hija de Faraón, aún él era a favor de su de su pueblo, de su nación. Por eso golpeó a un egipcio y lo mató para proteger a uno de sus hermanos judíos, israelitas. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo obtuvo eso? Ciertamente desde su familia. Yo creo que de su madre. Así que esta fe interior, esta fe que mora internamente, fue, entre comillas, transmitida o pasada, heredada de una generación a otra. Hoy en día, aún dicen que somos pueblo, somos los judíos apropiados, dicen que somos elegidos, los elegidos de Dios, y tratan de preservar a sus hijos en la fe. No siempre tienen éxito, pero digo que, hermanos y hermanas, somos los electos o elegidos del Nuevo Testamento, neotestamentarios. Somos el pueblo de Dios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y es correcto el que tengamos la visión de que toda nuestra familia necesita ser piadosa, no solamente yo, sino toda mi familia. No únicamente una única generación sea la salvación, sino del hogar, sino que por generaciones tu hogar, tu familia, sea piadosa de una generación a otra, no solamente en tu propio hogar. No estoy diciendo que estamos jugando a hacerle a Dios que podemos garantizar el resultado, por eso necesitamos hallar gracia ante los ojos de Dios. Pero estoy diciendo que debemos tener esta visión, esta manera de mirar las cosas, esta perspectiva. Debemos tener esta carga entre nosotros que nos motive y esta carga nos mueva, hermanos y hermanas, a orar. A orar. Y también, ¿a qué? A criar, a levantar a nuestros hijos, infundiéndoles de manera particular con el elemento de Dios. No estoy aquí hablando de cómo hacerlo, ni de darles conocimiento prematuramente. Esa es otra discusión para otro tiempo y momento. Estoy hablando de la carga, hermanas. Desde la niñez. Tú, pues, hijo mío, y Dios dice desde la niñez, me gusta esa expresión. En el recobro del Señor, el hermano Lee dice, la unidad más importante es la iglesia. Sin duda, la iglesia es todo para Cristo. El himno que cantamos, la iglesia, su cuerpo, su novia, su habitación, la iglesia es todo. Por eso estamos aquí en el recobro. Dimos todo para Cristo y la iglesia, por Cristo y la iglesia. Este es el tesoro de su corazón. Pero además de la iglesia o junto a la iglesia, la familia es la unidad más importante en la sociedad. Sin una familia, vida de familia apropiada, no habrá manera de tener una sociedad o país saludable, ni una nación. Bueno, una nación está constituida de las familias como su factor básico. Esto está hablando de la sociedad en su totalidad. La sociedad en su totalidad. Pero yo estoy aquí hablando de qué? De la vida de iglesia, específicamente para nosotros en el recobro del Señor. Así que dice esto. Nos damos cuenta que sin una vida de familia apropiada, comprendemos plenamente que sin esta es difícil tener una vida de iglesia ordenada. Pero también nos damos cuenta de que sin una vida de iglesia apropiada, es difícil tener una vida familiar normal y apropiada. Estamos aquí por la iglesia, pero también por la familia. Es una gran, gran cosa y cosa significativa que vivamos nuestras familias, que eduquemos nuestras familias en el contexto de la vida de iglesia. No únicamente individualmente en la vida de iglesia. La vida cristiana se vive mejor en la vida de iglesia La vida cristiana no tiene ningún significado sin la vida de iglesia. Tenemos que ir más allá. No solamente como yo, como individual, sino mi matrimonio y por extensión mi familia. Debe ser en la vida de iglesia. Pero también la contraparte es verdad, es cierta. Para que la vida de iglesia pueda ser fuerte, sólida, hay una necesidad de las familias, no solamente cristianos individuales, santos individuales, por supuesto, está formado de eso. Pero de manera muy práctica, una iglesia sólida, apropiada, fuerte, requiere familias fuertes, sólidas, familias vitales, familias espirituales, familias piadosas o con semejanza a Dios. Hoy día podríamos, en parte, asignar a la debilidad de ciertas iglesias o ciertas secciones de la iglesia, a la falta de familias fuertes, apropiadas, piadosas. Puedo decir esto, creo yo. Así que usted va a una iglesia y si todas las familias están separadas, no son piadosas o están separadas, están créanme que esa iglesia no va a poder ir adelante. Pero si usted va a una iglesia donde tiene usted un número de familias apropiadas, y no quiere decir que, oh, qué maravillosas, son amorosas y dulces. Me refiero a familias piadosas, familias para Dios, que están por Dios. Familias con Dios, que expresan a Dios. Les digo, esa iglesia será edificada. Esa iglesia será sólida. Estoy muy cargado por este asunto acerca de familias piadosas y generaciones piadosas, semejantes a Dios. Hay mucho material en este tema completo de cómo educar una familia piadosa, cómo cultivar tales familias. Y eso es un tema demasiado grande en cuanto a ser padres, cómo criar hijos, pues. No tengo tiempo de cubrir eso. Solamente elegiré algunos ejemplos. Por supuesto, ya mencioné algunos en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Realmente necesitan estudiar en el libro de Génesis, como Adán y Eva, cómo pasaron, transmitieron la palabra de salvación a las siguientes generaciones, no solamente a una, no solamente la siguiente, pero aquellas generaciones después de la segunda. Mencioné a Moisés en este caso, y aún a todos los hijos de Israel. Acabamos de concluir el estudio de Deuteronomio, entrenamientos de la cristalización de Deuteronomio. Y es el volver a hablar, el hablar repetido por parte de Moisés, el hombre de Dios, quien estaba a punto de morir. Es un hablar repetido de esta carga. Y más de una vez Jehová dijo esto. Por parte de Jehová, y amarás a Jehová con todo tu corazón, y toda tu alma y toda tu mente. Y estas palabras que estoy ordenando, diciendo Moisés a los hijos de Israel, estarán sobre vuestro corazón. Escuchen y las repetiréis a vuestros hijos. Y las hablaréis cuando se sienten en su casa, cuando anden por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal en la frente, atarlas y las poner sobre la entrada de tu puerta, las colgarás en las paredes de tu casa. ¿Ves el cuadro aquí? No solamente tú, Israel, pues tus hijos y los hijos de tus hijos, recordándoles de nuestra experiencia, lo que hemos visto de Dios, lo que hemos pasado, por lo que hemos pasado, cómo fuimos salvos, cómo fuimos suplidos, cómo el Señor nos protegió, con todas las cosas que el Señor hizo por nosotros, no dejándolos olvidarse, especialmente la palabra, los mandamientos que Dios nos ha dado. Se las vamos a transmitir, a delegar, a darles este legado, repitiéndoselas, ya sea en la casa o vas en el camino, vas un viaje al lago. Toda clase de situaciones, tomen la oportunidad, ¿para qué? Para hablarles. Ponerles algo en tu mano, algo en tu frente. Bueno, los judíos lo hacen literalmente, pero no es así. El punto es transmitir, llevar la palabra, hablar la palabra, repetírsela, sus experiencias, sus disfrutes del Señor. No dejar que se acabe con usted, pasárselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así es como Moisés les enseñó a los hijos de Israel. Aún la segunda generación no pasó tantas dificultades como la primera, pero recibieron el beneficio de lo que habían experimentado. Así que, hermanos mayores de edad y papás, padres, nuestra labor, nuestro trabajo, responsabilidad, es transmitir, pasar, delegar lo que hemos recibido del Señor. Por supuesto, muchas cosas humanas necesitamos enseñarles de hacer a los hijos, que sean personas apropiadas y ciudadanos apropiados y todo este comportamiento, etcétera. Creo que eso no hay necesidad de mencionarlo, pero mi carga es la piedad, esta línea de Dios, de la redención en vida, de la salvación de Dios.
Another story.
Otra historia.
Andrew Murray. Have you heard of
Ese sería el hermano Andrew Murray. ¿Han escuchado de Andrew Murray? Un hombre muy espiritual, escocés, según sus antepasados. Su padre emigró a Sudáfrica hace 2 siglos. Un predicador era su padre. Él mismo vino a ser un siervo del Señor. Y escribió uno de los libros más espirituales, El Espíritu de Cristo, del libro del cual recibimos muchísima ayuda en el recobro. Los hermanos Ni y hermano Lee, acerca del lugar santísimo, creo. Pero una cosa que mucha gente no conoce, cuánta carga tenía Andrew Murray por los niños y especialmente sus propios hijos. O sea, los hijos, los niños de nuestra familia. Hay un libro que sacó, tiene varios títulos diferentes, algo así como cómo criar hijos piadosos o cómo criar hijos para Cristo, algo así, pero lo puede encontrar fácilmente. Tiene 52 capítulos, puede leer uno por semana. Vaya, ¿qué? Ya sea que usted esté de acuerdo o no en todo lo que dijo, su carga, quiero decirles, por los hijos, su carga por los niños. Por supuesto, él tenía carga por el predicar el evangelio, pero tenía una carga particular de cómo criar, cómo educar hijos y sus propios hijos. Nosotros somos gente salva, pero perdemos a los propios. Hay algo equivocado aquí, algo está mal. Se dice que 100 años después, de que su padre o él, no recuerdo, algo así como una cuestión centenaria, por cientos, ¿no? En cuestión de los descendientes. Y tenían una reunión en Sudáfrica. Y entre ellos, tengo que creer que la mayoría, si no es que todos eran salvos, pero entre ellos había como 50 misionarios, misioneros, 50 ministros del Señor. Misioneros, ministros del Señor. Usted podría decir, bueno, esto es una cosa muy grande, es algo grandioso. Usted podría decir, bueno, él no estaba en la vida de iglesia o lo que sea. Bueno, en ese tiempo no había la vida de la iglesia local como la conocemos hoy usted y yo. Pero él era un hombre de Dios, fue un siervo de Dios, aún tenía parte, en parte tenía el ministerio de esa era, en la era que él vivió. Y él engendró, creo que 8 hijos, no estoy seguro, pero sus descendientes y la manera en que él y ellos educaron a los hijos y a los nietos, después a los nietos, que tantos de ellos amaron al Señor, sirvieron al Señor. Es profundamente inspirador para mí esto. ¿Será todo solamente debido a Andrew Murray? No, les digo, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Él halló gracia a los ojos de Jehová. Pero escucha, también, él mismo también halló gracia, yendo delante del trono de la gracia, para el tiempo de necesidad, para la ocasión de necesidad. Él es tan solo uno de muchos ejemplos de hombres de Dios, que no hubieran sido tales hombres de Dios si no hubieran tenido padres piadosos que oraban por ellos. Hudson Taylor y otros. George Mueller. Padres o madres que oraron desesperadamente por los hijos. Algunos se desviaron. Algunos de estos hijos se desviaron, se apartaron del camino. Después fueron constreñidos, restringidos por Dios y traídos de vuelta al camino. Y aún llegaron a ser vasos útiles en las manos de Dios. ¿Por qué? Debido a el cuidado paterno de los padres. Por lo que fomentaron sus padres. Humanamente, ciertamente, pero especialmente piadoso. Y de manera piadosa y espiritualmente. Bueno, aquí, cerca del final, leo algo que dijo el hermano Ni. Por cierto, el hermano Ni se casó, pero Watchman Ni nunca tuvo hijos. Pero su visión, desde el principio del 6. Desde el comienzo del recuerdo del Señor en China, el hermano Ni señaló que la iglesia necesita ser edificada con la familia como una unidad. Entre comillas, me gustaría recalcar que la vida familiar de nuestra próxima generación tiene mucho que ver con la vida de la iglesia de nuestra siguiente generación. Estas dos cosas, la vida de familia y la vida de iglesia, están entrelazadas. No las vea como dos. Una es para la otra. La vida de la iglesia de la próxima generación será fuerte solo si se ocupa bien de este asunto. Esto viene de una persona que no tuvo hijos, Watchman. Si nuestra próxima generación tiene familias terribles, la iglesia sufrirá muchos inconvenientes. En los próximos días, que Dios conceda su gracia a la iglesia. Yo le pido a Dios, les digo, yo le pido a Dios, yo oro por las hermanas, porque estoy hablándoles a las hermanas. Gracia para ustedes, las madres, las que van a ser madres, las abuelas, que conceda su gracia a la iglesia para que en los próximos, muchas familias jóvenes se levanten, familias en las que tanto el esposo como la esposa sirvan al Señor y caminen juntos su camino en un solo acuerdo. ¡Qué hermosa sería esta escena! Watchman Nee soñó. Tuvo esa carga, estaba cargado de ver más allá de sus días, más allá de su generación y de su tiempo, que en los días postreros. ¿No estamos acaso en los días posteriores de Watchman Nee? Que Dios nos agracie con tantas familias hermanas jóvenes que esposo y esposa ambos sirvan, ambos vayan juntos en su camino, en un solo acuerdo, en el camino del Señor, de la salvación y la redención en vida y edificación. Redención, vida y edificación. Es la línea de la economía de Dios. Qué hermoso será eso. Hermanas, es posible, por cierto, aún contra de la marea, la corriente de esta era malvada, no diga, es imposible. Es una obra, es una batalla, es una lucha a largo tiempo, un ejercicio continuo, desde el momento que concibe, desde el momento que da a luz, que son dados a luz, desde que están creciendo, cada día, les digo, es una batalla, si usted tiene esta visión, de salvar y preservar, mantener a nuestros hijos, a nuestra familia, para el Señor y su propósito. Una buena vida de iglesia, cita, se mantiene a través de buenas familias. Los esposos deben ser buenos y las esposas también deben ser buenas. Entonces la vida de iglesia estará libre de problemas. Son palabras muy prácticas. Así que, para tener familias piadosas, necesitamos matrimonios santos, hermanas. También, por supuesto, es para los hermanos. También necesitamos ser muy cuidadosos con el asunto del matrimonio, con quién nos casamos, cómo nos casamos, y aún más, cómo permanecer y mantenerse casados para el Señor, por el Señor. Tantas lecciones que aprender, tantos tratos que necesitamos tener. Les digo nuevamente, estas son las dos instituciones, entre comillas, que son atacadas, están bajo ataque directo más y más de parte del enemigo de Dios. Porque si él puede destruir esto, puede destruir la sociedad humana, lo cual está haciendo actualmente. Y si puede destruir esto en el recobro, va a destruir la vida de iglesia. Mermar, dañar la vida de iglesia. Hermanos y hermanas, creo que esto es bastante. Espero en el Señor que habéis recibido algo y tal como oré al principio de la palabra que compartí, aun si usted no captó todo o vio todo o entender todo o recordar todo, o aun si no está de acuerdo con todo lo que se dijo, le pido que lo conserve en su corazón. Esta palabra, consérvela en su corazón. Y como veremos en la próxima charla, hermanas, comience con oración. Ore. Inicie oración, orando. Esta es una cosa que todos podemos hacer. ¿Y qué es la oración? Orar, oración. En Hebreos es venir con denuedo, con confianza ante el trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Es la cubierta propiciatoria del arca del pacto en el lugar santísimo, en tipología. No haga ninguna, no tome resoluciones apresuradamente. No estoy diciendo que está mal hacer resoluciones. Deborah dice que deberemos tener grandes resoluciones de corazón. Grandes resoluciones de corazón. Quiero decir, hermanas, nuestras familias son para la familia de Dios, para la iglesia. Y la iglesia es todo, lo es todo para Cristo. Y por tanto, nuestras familias, y como son, como estén, tienen consecuencia e impacto inmediato en cómo será la vida de iglesia y por lo tanto, cómo será el mover del Señor sobre la tierra y cómo puede llevar a cabo, implementar su plan en esta era en la iglesia. Nuestro matrimonio, nuestra familia tiene todo que ver con esto, tiene una relación y correlación directa. Sé que aparte de mantener nuestra propia vida, nuestro propio andar en el Señor, por supuesto, tienen que empezar por nosotros personalmente, vivir de manera piadosa para Dios ante los hombres. Necesitamos orar y laborar, trabajar en un matrimonio santo para el propósito de Dios. Y necesitamos orar y laborar en una familia, tener una familia apropiada, piadosa, semejante a Dios, para su cuerpo, para la vida de iglesia hoy día. Hermanas, espero que ustedes vean esta visión. Entonces no estaremos solamente humanamente, enfocándonos humanamente en la familia, sino estaremos aquí realmente viviendo para el reino de Dios en una manera muy práctica. No piense usted que está aquí en casa cocinando y cambiando pañales y disciplinando a los niños, esto y aquello, que no es para nada eso. Depende de su visión, de la perspectiva que usted, cómo ve las cosas. Algunos de nosotros, casi todos estamos sentados aquí esta mañana porque algunos mayores que nosotros, en nuestra familia, en sus familias, quizá espiritualmente vinieron a ser sus padres espirituales, oraron por usted, por mí. Y nos fomentaron, nos nutrieron, tuvieron paciencia con nosotros, nos cuidaron, aun cuando nos apartamos, aun cuando nos fuimos por nuestro propio camino, aún oraron, aún tenían carga de transmitir la forma que pudieran una tradición piadosa, prácticas piadosas, un concepto de Dios, especialmente la palabra de Dios, forjado dentro de nosotros, infundido en nosotros, para que hoy nosotros tengamos esta fe interior, fe que mora en nuestro exterior, que habita en nuestro interior. Si eso fue cierto para usted, ¿qué tal para sus hijos? ¿Qué tal para aún los hijos de sus hijos, las siguientes generaciones? Le pido al Señor. Yo le pido al Señor. Señor, estamos perdiendo uno de cada dos de nuestros propios hijos. ¿Podríamos reducir este porcentaje?
I think to lose even one is too much. But that may be idealistic.
Pero quizá eso sea idealista en este día y esta era. Pero Señor, ¿podemos reducir unos puntos porcentuales? Habrá cientos de ellos, cientos reservados, más que hoy.
That's my prayer. That's my.
Pero esa es mi oración, esa es mi esperanza. Pero ahora tengo una carga de hablarles a aquellos que están laborando en este campo, a los padres. Yo ya soy abuelo. Aún tengo mi parte de trabajo que hacer y de oración que orar por mis descendientes. Pero tengo más carga para los que acaban de tener un niño, un bebé, tienen bebés que están en preescolar o están niños en primaria o en secundaria o en la escuela bachillerato preparatoria.
I hope.
Espero. Estoy luchando por encontrar las palabras apropiadas, como puede usted saber, darse cuenta. Espero que podamos hallar gracia a los ojos de Dios y que el recobro del Señor en su totalidad, no solamente en la área de Dallas, Texas, no solamente en los Estados Unidos, pero todo el recobro del Señor tenga que el Señor tenga, haya misericordia en este asunto, haya misericordia en este asunto, y será un verdadero cambio en la situación general Pero eso puede ocurrir únicamente si los padres, los abuelos, se levantan. Hay mucho trabajo que hacer, yo lo sé. Y hay muchas hermanas y hermanos que están cargados por esto. No quiero que parezca que solo yo. Solamente estoy yo tomando esta oportunidad de compartirles esto, esta carga con ustedes. Amén. Aquí pararé.